Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta es ya la tercera y última hora del informativo Buenos Días Metrópoli, así que vamos a dar salida a todos los mensajes que tenemos esta mañana. Mucho contenido que en esta ocasión nos impidió el darle salida a sus comentarios, por lo menos a tiempo. Saludos desde Yutla, Jalisco, diario los escuchamos, qué amables, muchas gracias, saludos a todos allá por esa zona ya que es, para mi gusto, la puerta hacia la costa. Por otro lado, acá dice, buenos días, excelente la efeméride musical de hoy. Eso dice Gustavo Quintero. Muchísimas gracias. Otro más dice aquí, qué tontería cerrar Chapultepec. Debería ser ley que los empleados públicos de alto rango usaran todos los días el transporte público sin privilegios para que la movilidad mejore. Que se suban a una silla de ruedas e intenten venir del Salto a diferentes puntos para que vean lo que la gente vive y dejen de proponer tonterías. Eso dice Silvia de la Cruz en su comentario. Otro más dice, ahora resulta que los problemas de Jalisco son importados, asesinatos y sarampión. Es el comentario en torno a las noticias que hemos estado transmitiendo esta mañana. Y aquí dice, pasando a saludar y felicitar a Mercedes Altamirano por su excelente efeméride del Príncipe de las Tinieblas, dice el ingeniero Torres. Acá dice, no mencionaron el socavón que se abrió en prolongación primero de mayo y que estará cerrada la vialidad, lo que nos dice este mensaje.
Bien, dice Tere Díaz a través de las líneas telefónicas, agradezco la efeméride y la música porque me recordaron cuando mis hijos estaban en casa antes de casarse. Uno de mis hijos tenía discos de esta música que decían que era satánica. En una ocasión hubo una quema de estos discos y se los quemé.
¿Cómo cree? Señora, por Dios. Le quemó los discos. Radical.
A la fecha no me lo perdona. Ahora pienso que fue una tontería. Es lo que dice Tere Díaz respecto a lo que hizo en esa ocasión, porque creyó en serio que esta música era satánica. Benjamín García dice que está rara la situación del amparo de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Si fue cierto, está mal el amparo contra la detención por vínculos con el huachicol. Y si no fueran ellos, también está raro el asunto. Le reiteramos que una persona, hasta donde nos han explicado, un tercero puede tramitar el amparo. Que el amparo se concedió, o sea, la suspensión se concedió por parte de un juez. Es cierto que existe, pero los hijos de Andrés Manuel López Obrador dicen que no fueron ellos. Sí, entre que son peras y son manzanas, pues ya les beneficia este recurso legal. Andrea González, Pablo Lemus apoya la contratación de María Elena Limón para una pensión dorada. En Tenerías y Junípero Serra se cayó un árbol y ese no lo han anunciado, es lo que dice esta persona del auditorio. Bueno, pues muchas gracias a usted por reportarlo, ¿no? De repente no tenemos toda la información, es imposible, pero gracias por mencionarlo. Se encuentra en Tenerías y Junípero Serra. Y José Luis Jiménez Ochoa dice que las escaleras eléctricas del tren ligero no funcionan y los elevadores lo utilizan las personas que no son de la tercera edad ni tienen discapacidad. Considera que no tendrían por qué subirse quitando el espacio a personas que realmente lo necesitan.
A otros mensajes dice, todavía no es Navidad y los diputados federales ya están proponiendo aumentarse 113,000 pesos el sueldo anual, 7,000 pesos más de aguinaldo y prestaciones como seguro de vida. No decían que había austeridad, eso dice Alfredo García. Otro mensaje dice, para mandar felicitaciones a Lucy Ballesteros por su cumpleaños hoy 18 de septiembre. Arturo Pérez dice, faltó mencionar la película La Propuesta Indecorosa, esto en el comentario de Ana Luz Navarro.
A mí sí se me hace excelente actor, ¿eh?
Bien, es parte de lo que le estaba reconociendo, aunque Ana Luz concentraba su comentario en sus otras actividades altruistas, pero bueno, pues es su nombre, lo dice todo, ¿no? Robert Redford es.
Sí, no necesitas agregar más, ¿verdad?
Dice Griselda Víctor, le saluda a Juan Castillo, el problema de Adolf Horn es el río, mientras no amplíen ese río, cuando pasa Adolf Horn siempre va a haber inundaciones, tienen que arreglar ese río, ampliarlo, se refiere al arroyo seco en esa parte de Tlajomulco. Reportar, dice una persona que en Tonalá fraudea a quien se le ponga enfrente, su nombre es Carlos Mendoza, a mi mamá le quedó debiendo mucho dinero de renta, otra persona en Urbi también, a un mecánico no le pagó una reparación de su carro y a otra persona dinero y refacciones, total que es una fichita, dice Esteban y lanza esta advertencia a través de Red Metrópoli. Y este, a ver qué le parece, usted dice, está muy buena la música satánica de Meche que fomenta el consumo de drogas y el suicidio, como ahora se dice, de los llamados corridos tumbados, ¿no? Dice Pepe Sánchez en su comentario. Él se andaba en la fila de los que queman discos.
Sí. Bueno, de alguna manera, pues ahí está el trabajo siempre profesional de Mercedes Altamirano. 8:16 a.m. le le adelantamos que al filo de las 8:30 tendremos una entrevista con el abogado Enrique González sobre la toma de muestras de ADN para la identificación de personas desaparecidas. ¿Qué tan importante es acudir y presentar, digamos, estas muestras, que sean tomadas estas muestras, si usted tiene una persona desaparecida en su familia? Ya tendremos los detalles y le diremos exactamente en dónde y los horarios. Antes nos vamos a las portadas de Jalisco. Lo que destaca la prensa escrita este jueves 18 de septiembre del año 2025, y lo ligamos a la información económica de la Bolsa Informativa.
Estas son. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como cada jueves a la maestra Alejandra Nuño, especialista en derechos humanos y académica del ITESO. Alejandra, muy buenos días.
Buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. Este martes, una comisión experta de la ONU emitió un informe en el que por primera vez calificó los ataques de Israel en la Franja de Gaza como genocidio. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, incluidos el este de Jerusalén e Israel, fue creada en 2021 para investigar denuncias por violaciones al derecho internacional cometidas a partir de abril de ese año. Ha emitido varios informes, subiendo gradualmente el estándar de la gravedad de sus hallazgos. Por ejemplo, en el informe que publicó en mayo del año pasado, Al analizar las conductas de Hamas en la incursión a Israel y las represalias de este, la comisión concluyó que las autoridades israelíes cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, mientras que miembros del ala militar de Hamas y otros grupos palestinos armados también habían cometido crímenes de guerra. Si bien ya era una acusación sumamente grave, esta comisión aún no había declarado que el pueblo palestino era víctima de genocidio. Para que este crimen se cometa, es necesario demostrar que existe la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio prevé 5 modalidades. El informe de la Comisión de la ONU ha determinado que Israel ha cometido 4 de ellas. Estas son: 1, el asesinato de miembros del grupo; 2, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 3, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; y 4, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Más allá del rigor técnico del informe, el documento narra historias demoledoras que, centradas exclusivamente en la Franja de Gaza, humanizan dolorosamente lo que está sucediendo. Comparto 13 datos. 6.199 palestinos han sido asesinados, de los cuales 46% son mujeres y niños. Esta situación ha cambiado la expectativa de vida de esa población, que pasó de 75.5 años en 2023 a 40.5 años durante el primer año de la guerra. De las víctimas asesinadas, el 83% han sido civiles. Israel ha hecho 498 ataques en instalaciones de salud en la Franja de Gaza. 747 personas fueron asesinadas en esos ataques. Asimismo, 1.581 trabajadores de la salud han sido asesinadas, al igual que 330 miembros de la Agencia de la ONU para Refugiados de Palestina en Oriente Próximo y al menos 170 periodistas y trabajadores de la comunicación. Otro hecho criminal es la complicidad entre contratistas estadounidenses con israelíes, como lo demuestra el trabajo de una fundación humanista Gaza, así se llama. Durante los 3 primeros meses, desde que empezó operaciones en este año, desplazando, por cierto, la ayuda humanitaria que se daba desde la ONU, al menos 1.373 palestinos han sido asesinados cuando iban a pedir comida. Muchos de los asesinatos se han cometido durante el periodo de cese de hostilidades, como la mañana del 18 de marzo de este año, cuando las Fuerzas Armadas israelíes asesinaron a más de 404 palestinos e hirieron a 562 antes del mediodía. Se han practicado 4.500 amputaciones de miembros y estas amputaciones y estas se hacía sin anestesia para en ninguno de los procedimientos médicos. En 2022-24, UNICEF estimaba que 10 niños perdían una o sus dos piernas cada día, convirtiéndose en el lugar del mundo con más niños con amputaciones en la historia moderna. También UNICEF considera que 1.2 millones de niños gazatíes necesitan acompañamiento psicológico. De los 2.3 millones de personas en Gaza, 1.9 millones, es decir, casi el 83%, se han desplazado forzadamente. Algunos de ellos lo han hecho hasta 19 veces y todos ellos viviendo en condiciones deplorables. Desde marzo de este año, 600.000 personas que habían recuperado el derecho al agua potable lo perdieron porque Israel cortó la luz en la franja de Gaza. Más de 500.000 de palestinos están en catástrofe alimenticia, caracterizada por una extrema privación de comida, hambruna y muerte, porque la crueldad israelí bloquea o no deja pasar suficientes camiones para repartir víveres. 170.812 inmuebles han sido dañados. Finalmente, las condiciones de detención de personas en cárceles son infrahumanas e incluyen a niños y adolescentes. El informe concluye con recomendaciones a Israel, a los Estados miembros de la ONU y al fiscal de la Corte Penal Internacional, entre otros, urgiendo al primero a detener el genocidio, instando a los segundos a tomar todas las medidas para prevenir ese delito, y al fiscal le pide considerar los hechos narrados en caso de que sirvan para ampliar la investigación que actualmente está abierta. Pues esa situación criminal y vergonzosa para la humanidad tiene que parar. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Muy bien, muchísimas gracias por el comentario, que es además una reflexión de lo que ocurre en Medio Oriente. Parece lejano, pero no. La realidad es que es una tragedia que se vive todos los días y que ahí está, a la que hay que estar también dándole seguimiento como otras más en este planeta Tierra.
Así es, Víctor. Yo creo que no, sin duda alguna no es la única, pero es la más grave hoy en día, ¿no? Y yo creo que lo que muestra, por un lado, es la crueldad, la hazaña, ¿no? A ver, ¿qué diferencia hay en lo que vemos con el sentimiento que estamos viendo, por ejemplo, con nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Todas las redadas que están haciendo con crueldad, con toda la alevosía que pueden tener las autoridades justamente que tienen el poder para hacerlo, ¿no? Y por otra parte, creo yo que la impasividad de la comunidad internacional para moverse más rápido, o sea, no es posible que el presidente israelí, Netanyahu, tiene una orden de captura internacional, porque está siendo investigado por la Corte Penal Internacional, y no pasa nada, ¿no? Pero yo creo que sobre todo eso, de nueva cuenta, nos invita a todas y a todos, pues a ver en qué medida, con nuestros actos, con nuestras omisiones tal vez, apoyamos ese tipo de medidas, de actos que son deleznables, deplorables, reprobables. Y por otro lado, pues cómo podemos contribuir desde nuestra comunidad y en lugares más amplios, por supuesto, a una cultura del paz que tanto necesitamos en México y en el mundo.
Sí, muchísimas gracias por el comentario, Alejandra. Muy buenos días.
Gracias, buen día, Víctor.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio. Ya está José Luis en la línea telefónica. Bueno, le marcamos. Mientras tanto, Emma Cecilia Ramírez dice que el túnel que pasa abajo de Manuel Acuña y Jesús García rumbo a Zapopan parece una cascada a la que cae. Mari González, el día de ayer a la bajada de Tlajomulco hubo un accidente muy feo con un camión. No he escuchado nada al respecto, dice Mari González. Y Araceli Gutiérrez, me llama la atención que hacen un estudio exacto por Palestina y no hacen lo mismo con los muertos por el narcotráfico y sus consecuencias. si lo investigaran, no tendrían tiempo de voltear a ver otros países. Con todo respeto, Araceli, creo que un conflicto no está peleado con el otro. Cada uno tiene sus características. Lo que está sucediendo es sumamente lamentable, con la gran cantidad de personas asesinadas, en este caso, más de 65,000. Y, bueno, sí se ha hablado muchísimo de los muertos que ha dejado el narcotráfico en México. Hay incluso varios libros que hablan de investigaciones periodísticas relacionadas, pues, precisamente al narcotráfico y sus consecuencias en un país que perdió desde hace mucho la tranquilidad y la paz.
Sí, parte pues de lo que se está viviendo aquí, y que yo recordaba, Griselda, cuando por ejemplo hablamos de desapariciones, era concentrado, recuerdas, en Ciudad Juárez, ahí en Tamaulipas, y de repente, en unos años para acá, todo el país se convirtió en un sitio de fosas, ¿no?
Así
por
es.
La guerra contra el narco.
Sí, por supuesto. Pero sí, sí hay. Tan solo le menciono el de Luis Astorga, El siglo de las drogas, el narcotráfico del porfiriato al nuevo milenio. Es uno de los periodistas de investigación en México. También está otro que se llama La CIA, Camarena y Caro Quintero, La historia secreta. Y un último que habla sobre el narcotráfico en México, y le reitero sus consecuencias, es precisamente el de la periodista Anabel Hernández, los señores del narco. Ella hace precisamente una investigación sobre la historia del Chapo Guzmán.
Bien. En los mensajes de WhatsApp dice Rosa González Madrigal, fiel de Radio Escucha, dice que somos su compañía. Ella cumple un 75 aniversario, dice, les pido que me feliciten, les agradezco. Yo vivo sola, empezaré a festejarme yendo a misa a las 8 para darle gracias a Dios, así que hoy aprovechamos también para felicitarla y agradecerle también la fidelidad con la estación de las noticias. La señora Barajas dice, debo transitar diario por la avenida Lázaro Cárdenas de 6 a 9. Están cerrados los ingresos a carriles centrales hacia López Mateos, pero mi pregunta, no dejan incorporar autos, pero ¿por qué si a motociclistas, cuando se supone que ese tipo de vehículos de bajo cilindraje no deben transitar por carriles centrales y pasan por un lado de los agentes de movilidad? Esto es una burla, dice el comentario. El señor López quiere reportar semáforo de Plaza Patria, que está por avenida Patria, en la parada del transporte público, que tiene varios días sin funcionar. Y en otro de los textos nos piden que se envíen agentes viales a la glorieta de la Estampida. Dice, está hecho un caos vehicular y todas las mañanas es lo mismo. Eso nos escribe Manuel González.
8:36 Vámonos con José Luis Jiménez Castro a la línea telefónica. Adelante, José Luis, buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mira, confirmo lo de la glorieta de los caballos, la Estampida, así es. Y también confirmo lo que dice la señora, que dejan meter motocicletas. Efectivamente, si no dejan pasar autos, ¿por qué sin motocicletas por esta zona? Pero bueno, oigan, ayer, bueno, sigue causando polémica lo de Josefa Ortiz de Domínguez, la manera como le cambió, pues de alguna manera, el nombre que todos conocemos de la corregidora. Ayer, teniendo un estudioso en casa, como es Samuel Gómez Luna Cortés, historiador, cronista y además colaborador de Punto y Seguido, le preguntamos sobre el tema, y esto fue lo que nos comentó en torno a Josefa Ortiz de Domínguez. Adelante, por favor.
Bueno, mi querido José Luis, creo que trata sin duda alguna de un movimiento que busca exaltar y resaltar la figura como mujer, como individuo, no como perteneciente o pariente, pues, del corregidor, aunque el nombre completo de ella era María Josefa Crescencia Ortiz Tellez Girón. Bueno, creo que es algo interesante. Lo peculiar sería saber si la gente que escuchó esto la pudo identificar con ese nombre, porque la gente finalmente crecimos sabiendo que era doña Josefa Ortiz de Domínguez, casi casi como su nombre de pila.
¿Y cuál era el objetivo entonces de la presidenta cambiar el nombre?
Yo imagino que era para darle identidad propia, para decir que no dependía propiamente de un varón, aunque tengo mis dudas, mi querido Huicho. Quizás por la época, por la historia también, que ella hubiera sido la esposa del corregidor, la daba un estatus a ella, la corregidora. ¿Qué habría pasado si ella no formara parte de este vínculo con el corregidor? ¿Su participación en la guerra de insurgencia habría existido? ¿Habría sido tan trascendente? Yo creo que en este caso va muy ligado que haya sido la esposa del corregidor para lograr lo que nos han dicho en los libros de historia que sucedió, para alertar de que el movimiento había sido descubierto.
Bueno, ahí está la opinión de Samuel Gómez Luna Cortés, historiador y cronista. Usted tiene la mejor opinión en torno al cambio de nombre, por lo menos en este caso durante la ceremonia del grito, de José Ortiz de Domínguez. Comentábamos pues que si va a ser ya esto lo oficial, pues cuántas calles tendrán que cambiar las placas, cuántas avenidas, cuántas colonias, hay una colonia que se llama José Ortiz de Domínguez. Entonces, bueno, hay que ver el cambio de nombre precisamente en torno a esta figura de la independencia. Compañeros, el reporte
no se ha dicho nada de esto, José Luis, porque no creo que suceda así. Simplemente creo que, si bien no identificamos los apellidos de Josefa Ortiz de soltera, creo que sí percibimos exactamente lo que estaba haciendo la presidenta. Un acto simbólico para decir, una mujer no pertenece a, no es propiedad de... Como sucedió desde hace ya algunos años, Víctor, y estarás de acuerdo, se dejó de leer cuando hay matrimonio civil la epístola de Melchor Ocampo, porque se considera que son otros tiempos, tiempos donde se respetan y se tienen que respetar los derechos de las mujeres, la igualdad y la equidad.
Sí, y bueno, yo, como dice José Luis, cambiar placas, eso no creo, yo inclusive no. Yo creo que con el cambio de administración, quien llegue presidente o presidenta, también va a tomar sus propias determinaciones a la hora de la ceremonia del grito, puede regresar a los nombres que todos conocemos en los libros de historia y no va a pasar nada. Son a veces estilos también, pero son estilos y momentos históricos los que se llevan a cabo en estas celebraciones para, pues, exaltar un personaje, manifestar la situación que se está viendo políticamente, los desencuentros que hubiera entre partidos, entre gobernantes, con otras naciones. Es decir, el momento se utiliza también simbólicamente, sí. ¿No?
Yo digo que es mucho simbolismo por los derechos de las mujeres. La misma presidenta lo ha hecho patente a través de los programas sociales, el hecho de que se les entreguen, por ejemplo, a las mujeres que cumplen 60 años una pensión, reconociendo que han aportado muchísimo a la vida de este país a través de la formación de las familias y el cuidado. O sea, los cuidados de una familia generalmente quedan en automático en las mujeres, cuida a los papás, cuida al esposo, cuida a los hijos, y eso va retrasando la incorporación al mercado laboral. Ese reconocimiento hace que el día de hoy, pues, la propia presidenta haya dicho, por reconocer estos cuidados que ha tenido durante años, pues se les dará una pensión en cuanto cumplan los 60 años, de 60 a 64. Pero bueno, muchas gracias, José Luis, por la aportación. Por supuesto, siempre es interesante, y mientras haya un diálogo respetuoso, un debate respetuoso, bienvenidas todas las, digamos, opiniones.
Gracias, muy buenos días.
Que tengas buen día. 8:40, hacemos una pausa, regresamos a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos esta mañana a Enrique González. Él es director del Centro de Derechos Humanos del ITESO, porque habrá una jornada de toma de muestras de ADN para los familiares que buscan a una persona desaparecida. Es una jornada muy especial que se realizará en el ITESO, y te saludamos como siempre con mucho gusto, Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días, Gris, a ti, a Víctor y a los radioescuchas.
Platícanos de qué se trata. Es muy importante que asistan las familias, sobre todo si están buscando a un ser querido desaparecido, y bueno, esta es una de las opciones que científicamente aportaría a la localización de personas. Platícanos dónde, cuándo, cómo y por qué.
Sí, muy bien, Gris. Mira, a partir de una solicitud que nos hacen al ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, de la Fiscalía General de la República y particularmente de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, nos pidieron generar una coadyuvancia con esta Fiscalía Especial para que pudiéramos generar una jornada de 3 días, que va a ser el día de mañana, viernes 19, sábado 20 y domingo 21, con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, los 3 días. Vamos a llevar a cabo esta jornada de toma de muestras para la obtención de perfil genético. Y entonces estamos invitando para que acudan todas las familiares de personas desaparecidas aquí en el estado de Jalisco. Es importante, el lugar donde se va a generar esta toma de muestras es en nuestro espacio que ocupa el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, conocido como el Centro de Derechos Humanos, que nos encontramos en la calle Francisco y Madero 836, en la colonia Americana, a un lado del expiatorio. Es importante, Gris, que demos difusión a este tema, porque justo la Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada está hoy en día generando pues esta toma de muestras para que pueda ser complementado los perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas en el estado de Jalisco, junto con la información que ya tiene el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en relación a la información que se denomina como archivos básicos de identificación forense. Este hecho, Gris, me parece que es fundamental que demos difusión para que se puedan acercar los familiares.
¿Dónde se van a contrastar las bases de datos? ¿Solamente a nivel Jalisco o a nivel nacional?
Bueno, en general, como tú bien sabes, Víctor, la Fiscalía General de la República, su jurisdicción y competencias en el ámbito federal, y justo genera coadyuvancia con las fiscalías de los estados. La idea es complementar la información que tienen con esto.
Uh-huh. Enrique, en este caso, ¿tú hubieses imaginado alguna vez que tuviéramos que llegar a tanto ante esta tragedia de las personas desaparecidas, máxime en Jalisco, primer lugar nacional?
Pues la verdad es que el horror que vivimos cotidianamente y que padece en carne propia el viacrucis que pasan las familiares que buscan a su ser querido, me parece que es algo completamente distópico que estamos viviendo. Por eso creo que dentro de los agravios que podemos vivir como país y como Estado, la desaparición forzada es el principal. De ahí creo, Gris, la importancia que cada una de las instituciones educativas, en nuestro caso, o de medios de comunicación como ustedes, podamos siempre estar al lado de las familias, apoyándoles en lo que nosotros podamos. Y como bien tú dices, el Estado de Jalisco, a partir del aumento evidente de personas que han sido desaparecidas, que se empezó a generar en los años 2008, después teniendo un incremento importante en el 2013, y siendo el año 2021 como el año con mayor concentración de personas desaparecidas, nos da muestra de que vivimos en un horror cotidiano respecto de este delito y grave violación a derechos humanos.
Enrique, ¿por qué este ejercicio es diferente al que se realizaría en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses? Y también saber por qué la autoridad estatal, que es este mismo instituto, no lo hace con esa periodicidad, como por ejemplo si lo hacen otras dependencias, hay llamados de los colectivos a que se haga. Es decir, ¿hay limitaciones técnicas, humanas, económicas? ¿Qué es lo que detiene estos ejercicios así de manera masiva?
Bueno, mira, no te podría contestar eso porque pues yo no soy funcionario público de Ciencias Forenses. Lo que sí te pudiera decir es que este es un ejercicio que coadyuva y complementa a los archivos básicos de identificación forense que tienen los estados. ¿Y por qué se lleva a cabo? Pues porque es una de las competencias y obligaciones que tiene la Fiscalía General de la República, pues a través de esta Fiscalía Especial, de generar estos registros, ¿no? Entonces, yo te diría que son complementarios. Creo que lo que convendría instar es que sean más cotidianos por parte de la autoridad federal y la autoridad estatal, ¿verdad?
¿Y más? Sí. En este caso, Enrique, si hacemos una evaluación de lo que ha sucedido en Jalisco con las personas desaparecidas, ¿cuáles consideras hoy que son los grandes pendientes de la autoridad hacia estos colectivos?
Bueno, pues consolidar el sistema estatal de búsqueda es uno de ellos. Todavía hay acciones que la propia ley de personas desaparecidas del estado de Jalisco no se han ejecutado. Una de las grandes falencias, Gris, que las propias familias siempre han dicho es sobre las células de búsqueda municipal. Tendríamos que tener presencia en los 125 municipios del estado de Jalisco estas células de búsqueda, porque al final tendrían que ser el primer punto de contacto cuando una persona desapareciera. Tendríamos que ir con nuestro municipio para que coadyuvara en su búsqueda, y eso no se ha generado. Entre varias cosas, Gris, que podemos decir, ¿verdad?, como centro.
Bien. ¿Hay algún tipo de invitación para los participantes o qué tendrían que realizar los interesados en estar en estas jornadas?
Pues simplemente, insisto, a través de sus micrófonos, hacer una invitación extensiva para que la población en general que tenga un familiar desaparecido en el estado de Jalisco se acerque. De nuevo, estamos nosotros ubicados en el corazón del centro histórico de nuestra ciudad, al lado del expiatorio, en la calle de Francisco y Madero 836, y decirles que el horario de estos tres días, de esta jornada de viernes 19, sábado 20 y domingo 21 será de 9 de la mañana a 6 de la tarde, que por favor acudan y que sigamos difundiendo para que este horror pues pueda ser pues ahora sí que resuelto por las autoridades, ¿verdad?
Bien, pues Enrique González, muchas gracias por comunicarte esta mañana con el auditorio de Radio Metrópoli y ojalá que tenga buena respuesta este ejercicio.
No, pues gracias a ustedes, Gris, Víctor, a sus radioescuchas, y e insisto, siempre estemos al lado de las familias, es una de las exigencias que nos han hecho como sociedad, como universidad, como medios de comunicación. Entonces, estemos con ellas.
Bien, gracias y te enviamos un fuerte abrazo.
Gracias, Gris, hasta luego.
Gracias. Enrique González es director del Centro de Derechos Humanos del ITES.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Se comunica a Víctor Beatriz Mora para decir que hoy falleció en la madrugada Monseñor Valentín Ruiz Durán. Era rector de catedral. Su cuerpo estará desde las 9 de la mañana y su misa será a mediodía, que era la misa que él oficiaba. Gracias, Beatriz Mora, por la información. El señor Guadalupe Hernández dice que en Avenida Tabachines y La Lima andan dos personas en una motocicleta, solo dando vueltas al parque. Ya llevan 22 días así, así es de que le pide a la autoridad, en este caso, le pide a la autoridad relacionada a la seguridad que se dé una vuelta para que los vecinos estén tranquilos. Ignacio de la Mora Verdín, un saludo para su servidora, felicita a todo el equipo. Por supuesto, Nacho de la Mora, nos acordamos de ti, muchas gracias. Él le pone aquí exfuncionario público, por supuesto, del Ayuntamiento de Guadalajara, si no mal recuerdo. Un fuerte abrazo y qué bueno saber que estás bien.
Bien, otro mensaje, dice Gris, Víctor, una tontería eso del transporte, claro que no es seguro ni cómodo que todos los servidores públicos no utilicen su auto y anden en transporte público, con eso disminuiría el tráfico, qué locuras inventan, eso escribe Katy Murillo esta mañana. Luis Manuel Barroso nos dice, el caso está muy sencillo, si los López Beltrán no tramitaron el amparo, que se nulifique. Saludos, dice su comentario. Román Hernández, con respecto al comentario de Alejandra, que no hay un país que combata en contra de Israel como Rusia, China, Irán o Corea del Norte. Gracias, saludos, es su pregunta esta mañana. Mari Rodríguez nos dice que quiere externar su desesperación por el abandono total de las autoridades, seguido de Tezistán, Arcos de Zapopan. Una hora y cuarto, dice, el tráfico es un caos por el paso a desnivel, circulan autobuses urbanos uno tras otro, hoy conté 8 y después atoran el tráfico porque se incorporan en la base aérea a la lateral. Estoy hablando que salí de la casa a 6:30 de la mañana y nos estaba escribiendo a las 8:34 con el mismo problema. Otro más dice, quiero reportar la ruta 629, pagamos con tarjeta y no nos dan boletos e insultan, eso dice Claudia en su comentario. Así que pues bastantes mensajes esta mañana que compartir con ustedes.
Platícanos del caso de este socavón. Por ahí tuviste la oportunidad de platicar con, si nos referimos
sí,
al mismo, ¿verdad? Con
así
la
es,
persona.
Don Miguel Luna.
Don Miguel Luna, a quien se le cayó prácticamente este negocio, pero de él dependen por lo menos 10 empleados. ¿Qué va a suceder con ellos?
Sí, la pregunta de él era justo ayer que después de pasada la emergencia se comunicó al programa Teléfono Público para decir que había llegado los bomberos del CIAPA, le dijeron que era un socavón lo que había provocado el derrumbe. Ellos se comprometieron como autoridades, por lo menos en el CIAPA, a resolver el tema de las afectaciones a la finca, pero a él como arrendador del lugar para el negocio lo dejaron fuera de servicio. Entonces, si le parece, escuchamos parte de esta conversación, de lo que nos dice, lo que pide a las autoridades para que su caso también se analice como damnificado de este derrumbe ya en la colonia La Perla.
En la madrugada nos avisaron que nuestro restaurante que tenemos ahí en Quevedo y Subieta, en el centro médico, se derrumbó. Fue ocasionado por un socavón de fuga de agua. Se remaneció los cimientos y se cayó toda la parte de frente. Ya fue Chiapa, bomberos y todos, e inclusive los dueños. Y se supone que ellos van a reparar, el Chiapa les va a pagar la reparación de la finca. Los bomberos estaban ahí ya cuando llegamos. Primero nos echaron la culpa, ¿no?, que teníamos una fuga nosotros. Pero ya le dije yo, no, nosotros nuestra tubería tenemos por la parte de atrás, por el frente no tenemos nada. Y como todavía estaba medio oscuro, ya me acerqué, me le pedí que me acercara y estaba saliendo toda la fuga de una coladera que está ahí. Estaba saliendo muchísimo agua. Y ya después ellos dijeron que ya estaba reblanecida parte de un jardín de la calle, que todo el socavón estaba, no sé, tiene un área muy grande el socavón. Pero yo quisiera preguntarle a usted, del mobiliario que nosotros perdemos y porque la reparación va a tardar de 2 a 3 meses, en ese caso, ¿qué podemos hacer? ¿A quién le podemos reclamar el tiempo que vamos a estar parados, que vamos a dejar de recibir ingresos? Pues yo, más que nada, los gastos administrativos, que es seguro social, los pagar el seguro social, los sueldos de los empleados, y ya el mobiliario, pues no sé, porque no podemos pasar, porque hasta que no den el dictamen y podamos hacer movimientos, y ahorita no sé qué se haya dañado en la parte de adentro, ¿verdad?
Claro. Ahí está el reclamo de don Miguel Luna. El restaurante, que se llamaba Sushi Italiano, tiene más de 10 años operando ahí en la Perla, enfrente de la zona de pediatría. Él tenía en total 10 personas trabajando en el lugar, 5 trabajadoras, de las cuales paga Seguro Social, también sus hijos y él, y bueno, se quedaron sin su fuente de ingresos, así literalmente de la noche a la mañana. Él está preocupado porque pues el Seguro Social le va a seguir cobrando las cuotas, tendrá que pagar los impuestos sobre nómina, las declaraciones a Hacienda, y sobre todo que pues no tiene el ingreso, no lo va a tener durante estos 2 a 3 meses, así que espera la respuesta tanto del Ayuntamiento de Guadalajara como el CIAPA para saber qué se puede hacer en ese caso, si existe algún programa de compensación. Fue un socavón, él no se lo esperaba, nadie se imaginó que ahí ocurriera eso. Y bueno, afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas, porque el lugar es concurrido, y si esto hubiera ocurrido de día cuando estaba el restaurante operando, imagínate el problema.
Sí, qué bueno que no hay víctimas, pero también qué lamentable que en un abrir y cerrar de ojos pierdas tu patrimonio.
Así es, y bueno, él dice, yo entiendo que le tengan que compensar al dueño de la casa todas las afectaciones, lo sé, dice, pues es el propietario de la finca, pero a nosotros no nos han dicho nada, y él estaba esperando una explicación. Yo le decía a don Miguel, cuando estábamos al aire, que ya el Ayuntamiento de Guadalajara utilizó una vez un fondo emergente, si no me equivoco era presidente municipal Pablo Lemus Navarro, para financiar por más de 2 millones de pesos una casa en el oriente de la ciudad, allá cerca de Plutarco de las Calles y Dionisio Rodríguez, que fue dañada por una explosión de gas. Entonces, creo que recursos sí hay, solamente es cuestión de gestionarlo y ver si el ayuntamiento puede apoyarlos para que se recuperen mientras sobre...
¿No aplica la ley de responsabilidad patrimonial?
Habría que revisar, yo creo que sí también, pero él tendría que también interponer su propio recurso como digamos, segundo perjudicado. Vamos a ver si eso le funciona. Es más lento, porque es todo un proceso, porque él tendría que primero pagar las cosas y luego pedir, claro, que le reembolsen, y pues imagínate de dónde.
Sí, pero vamos a investigar, sí, si procede en este caso la aplicación de la ley de responsabilidad patrimonial. Por ejemplo, si usted denuncia un bache y eso le provoca que caiga una lluvia y eso le provoca que su automóvil se dañe, puede acudir a la sindicatura del ayuntamiento correspondiente y reclamarle los daños al ayuntamiento porque no hubo reparación.
Así es.
Entonces, bueno, vamos a investigar si se trata también en este caso. Antes de despedirnos, el gobierno de Jalisco aprobó declarar en emergencia 8 municipios afectados por sismos, por lluvia, inundaciones recientes, lo que permitirá acceder al recurso del Fondo Estatal de Desastres. Se trata de Tuxpan, Yahualica, Tototlán, Ocotlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Cocula y Ayotlán. Así es de que pues se aprueba declararlos como territorios que requieren dinero precisamente de este Fondo Estatal de Desastres.
Muy bien, con esta noticia nos vamos y le invitamos a que mañana nos acompañe a partir de las 6 de la mañana.
Pásela muy bien, que tenga buen provecho, mucho ánimo y una excelente jornada laboral.